Bienvenidos a No es Gimnasia, el podcast sobre educación física. Hoy hablaremos con el máximo referente de la metodología cooperativa en la asignatura de educación física, Carlos Velázquez. Pero antes de comenzar con la charla con Carlos, me gustaría pedir disculpas a todos los seguidores del podcast porque este episodio está siendo publicado bastante más tarde de lo que viene siendo habitual. La razón es exclusivamente un problema de agenda para quedar con Carlos, ya que en esta ocasión la charla fue cara a cara y no online, como es habitual en el podcast. Como podéis apreciar, que sea cara a cara beneficia mucho la conversación, aunque realmente es muy complicado determinar un día y una hora de grabación. Espero que los próximos episodios sean mucho más puntuales a la cita que tenemos programada todos los meses. Disculpas, de verdad. Pero ya centrándonos en la materia del episodio, creo que para la mayoría de vosotros, Carlos Velázquez no será una persona para nada desconocida. Como ya he dicho, es uno de los máximos referentes de este tipo de metodología en nuestra asignatura. No solo a nivel nacional, también lo es a nivel internacional. Carlos es profesor de un centro de educación primaria muy cercano a Valladolid. También es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Y si buscáis rápidamente en internet, veréis cómo tiene cientos de publicaciones relacionadas con el tema que hoy nos viene a presentar, el estilo cooperativo o, como él prefiere llamarlo, la copedagogía motriz. Pero vamos, si os parece, vamos directamente con la charla. Pues bienvenido, Carlos, a Nos Gimnasia. Muchas gracias por querer participar.
Yo encantado.
Bueno, la verdad es que a mí me hace especial ilusión que hayas querido participar, porque, como te comentaba ahora, cuando yo estuve estudiando la carrera lo estudié tanto y me gustó tanto que he seguido artículos que has ido publicando y todo. Entonces me parecía que era muy interesante que todo el mundo lo pudiese conocer, si a lo mejor no estaba tan cerca de Valladolid, que a lo mejor es el ámbito en el que más lo podemos conocer y que lo puede conocer el resto de gente. Entonces, muchas gracias por querer participar.
Bueno, no solo se trabaja en Valladolid, ¿eh?
Sí, no lo sé, pero bueno, como tú estabas en
Asturias, hay grupos en Extremadura.
Pero como eres un referente y estás en Valladolid, a eso me refería. Bueno, entonces venimos a hablar. ¿Qué término utilizamos definitivamente? Para
determinar el término que quieras. A mí me gusta utilizar cuando el profesorado está trabajando la cooperación desde diferentes propuestas que no tienen por qué ser de aprendizaje cooperativo. Prefiero utilizar un término más genérico, que es el de copedagogía motriz o el de pedagogía de la cooperación, ¿no? Y dentro de ese término genérico, pues habrá propuestas basadas en el juego, que serán juegos cooperativos, habrá propuestas metodológicas con un modelo pedagógico, que es el aprendizaje cooperativo, habrá acciones que no sean cooperativas pero que se orientan a una educación en valores inclusivos y participativos, que también encajan ahí. Y la cuestión es ver, dentro de ese enfoque tan global, pues en qué parte encaja cada una de las acciones que hace el profesorado, que hace bastantes.
Vale, entonces nos explicas un poco
el planteamiento en general.
Tampoco te.
A ver, el planteamiento de copedagogía, el lema sería el mismo lema que se utilizó en el segundo congreso que hubo de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cooperación en Educación, que fue en el año 82, creo, y es ese aprender a cooperar, cooperar para aprender, ¿no? La historia sería: ¿cómo conseguimos desarrollar una serie de actitudes y valores de tipo cooperativo?
Sí.
Por una cuestión ética, pero también porque esas habilidades, esos valores, esas actitudes, esa capacidad de trabajar en equipo puede permitir al alumnado aprender otra serie de contenidos propios del área que sea. En nuestro caso es la educación física, pero podría ser de matemáticas, podría ser de lengua, ¿no? Eso sería un poco el planteamiento general. La cuestión es cómo hacemos eso. Entonces, desde mi punto de vista, el proceso se estructura en cinco fases, ¿no? La primera sería un conflicto con las ideas previas del alumnado, que se hace mediante juegos o mediante otro tipo de
otras actividades.
Pero la idea es la siguiente, ¿eh? Es hacer ver al alumnado que compite, que intenta ser mejor que los demás, y que eso no siempre repercute positivamente en el grupo, ni es lo mejor ni lo más eficaz para el grupo.
Sí.
Ni siquiera a veces para uno mismo.
Ajá.
¿Vale? Entonces, planteamos una serie de actividades lúdicas, que luego, sí, si quieres, ponemos algún ejemplo.
Sí, genial.
Y a ver cómo responden. Lo que observamos es que normalmente los alumnos responden mediante conductas individualistas o incluso competitivas. A continuación se analiza qué pasa cuando algunos utilizan ese tipo de conductas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el que tiene recursos resuelve el problema, el que no lo tiene, pues no resuelve el problema. Y entonces, ¿qué pasa con los que no tienen recursos?
Sí, que siempre se quedan atrás.
Claro, y entonces...
menos visibles.
O esto lo hacemos de otra manera, o lo que va a pasar es que cuando yo tengo recursos...
tiro para adelante y de otra
cuando
forma.
No tenga recursos, pues me quedaré aislado. Claro. El problema es, bueno, muy bien, si yo tengo los recursos siempre...
Claro.
Ningún problema, que se fastidien,
claro,
los demás. Pero es que no tenemos los recursos siempre
en
para
todo,
todas las cosas,
claro,
¿no? Entonces, pues a veces me tocará ayudar y a veces me tocará pedir ayuda. Ese es el planteamiento. Aparte, iremos viendo que una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Porque hay una serie de bagajes ahí que a los niños les inducen a actuar de otra manera, incluso dentro de la misma escuela.
Claro.
¿Vale? A partir de ahí, si entendemos eso, el siguiente paso es, bueno, vamos a promover un clima social cooperativo, que es distinto del clima social competitivo y que es distinto del clima social individualista. Sí. Bien, es decir, se trata de que los niños entiendan la lógica de la cooperación y se fomente un clima de lógica de la cooperación.
Sí.
Y hasta ahí podemos incluso no meter ni siquiera juegos cooperativos ni nada de nada. La siguiente fase, que ya sería la tercera, sería comenzar a introducir actividades lúdicas cooperativas, juegos cooperativos, ¿no? Es decir, vamos a aprender a cooperar y lo vamos a hacer de forma lúdica, nos vamos a divertir aprendiendo a cooperar. Y mientras hacemos estas actividades que nos gustan mucho y que son muy divertidas,
sí,
y que al mismo tiempo trabajamos contenidos específicos de nuestra área, pues oyes, pues aprendemos a cooperar, desarrollamos habilidades de trabajo en equipo, de diálogo, de toma de decisiones, de escucha activa, todas estas cosas. Cuando eso está más o menos desarrollado en el grupo, podemos pasar al siguiente paso, que sería comenzar a utilizar esas habilidades cooperativas para aprender. Y esto ya sería la metodología, o algunos hablan de modelo pedagógico, de aprendizaje cooperativo,
sí,
que tiene unas características determinadas,
sí,
¿no? Y ya el último paso, que ya es más complicado darlo desde la escuela, pero bueno, se puede hacer también, sería transferir eso que se ha aprendido en las clases, en las cuales el profesor está delante, a unas situaciones en las cuales el profesor no está delante. Es decir, porque bueno, delante del profesor tú puedes tomar unas decisiones,
sí, sabiendo que está del delante.
Y los niños tienen una capacidad de adaptación maravillosa, que si en matemática les piden ser el mejor, no se preocupes, que el que pueda va a ser el mejor, y si en educación física Carlos les premia por ayudar a los demás, no te preocupes, que se van a poner a ayudar a los demás. La cuestión es qué hago cuando no está ni Carlos ni el profesor de matemáticas, ¿no? Y ese sería el último paso, la transferencia y aplicación del aprendido a otros contextos en los cuales,
sí,
eres tú el que toma
de la
decisión,
escuela,
tú
o
y
no.
Solo tú.
Exacto.
Eso es globalmente lo que sería,
sí,
el enfoque de copedagogía.
Ajá. Entonces, claro, tiene unas características propias. Es decir, hay una serie de elementos de esta copedagogía,
uh-huh,
que son necesarios siempre para que se pueda podemos estar hablando de copedagogía. Quiero decir, ¿hay algún elemento esencial que, digamos, si este elemento no está presente?
No existe. Hombre, el planteamiento son las bases de participación, inclusión y cooperación.
Sí.
Es decir, la idea sería, todos nos preocupamos de todos y todos estamos incluidos. Es,
claro,
decir, si alguien tiene un problema, estamos todos ahí. Eso es el elemento básico.
Lo que me refiero es, entre un trabajo grupal y un
y
trabajo
un
cooperativo,
bien,
existe una diferencia.
Ya estaríamos hablando de una diferencia entre un trabajo grupal, porque un trabajo grupal podría entrar dentro del enfoque de copedagogía.
Sí.
Sin embargo, si decimos, bueno, pero el trabajo grupal, entonces, ¿en qué fase del enfoque de copedagogía está? ¿No? ¿Entonces es aprendizaje cooperativo? Pues no, no necesariamente.
Claro.
¿No? Para que el trabajo grupal pueda considerarse aprendizaje cooperativo, básicamente tiene que haber un aprendizaje en grupo. Es decir, se va a trabajar en grupo, pero se tiene que conseguir un aprendizaje individual de todos y cada uno,
exacto,
de los miembros del grupo.
O sea, nos tenemos
de forma
que hay lo que decíamos
una
antes,
doble
que
responsabilidad.
Nadie se quede atrás.
Claro, y tiene que haber una doble responsabilidad. Yo me preocupo de mi aprendizaje, sí, pero al mismo tiempo yo también soy responsable de que el resto de mis compañeros de grupo aprendan. Entonces, no me vale, por ejemplo, como aprendizaje cooperativo, bueno, vamos a hacer un trabajo sobre, yo qué sé, las capacidades físicas básicas, y yo agarro la resistencia y lo hago de resistencia, y tú lo haces de flexibilidad, el otro de velocidad, y luego ya las juntamos,
tenemos
y se lo entregamos,
genial,
y ya el trabajo es maravilloso.
Nada,
¿no? Pero claro, yo sé de lo que he hecho, pero no tengo ni idea de lo que han hecho los demás, ni me importa tampoco, ¿no?
Claro.
Eso no sería aprendizaje cooperativo.
Claro.
O sea, y a partir de ahí, en aprendizaje cooperativo, bueno, hay diferentes enfoques. El principal, el que normalmente se aplica, es el enfoque conceptual de los hermanos Johnson. Entonces te dicen, tiene que haber una interdependencia positiva de objetivos, es decir, una vinculación positiva entre los objetivos. O dicho de otra manera, si yo alcanzo mis objetivos, tú alcanzas los tuyos, y si tú no los alcanzas, yo no los voy a poder alcanzar, no puedo. Esa es una interdependencia positiva de objetivos. Se puede vincular a otro tipo de interdependencia positiva, de recursos, de identidad, bueno, pero fundamentalmente de objetivos. Tiene que haber lo que ellos denominan una interacción promotora, es decir, que cuando se trabaja en grupo, el grupo permanece unido y se ayudan, se animan, se apoyan, ¿no? En lugar de que cuando empiezan a trabajar se critican destructivamente, cada uno hace su parte, ese tipo de cosas. Tienen que tener unas habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, ¿vale? Tiene que existir una responsabilidad individual, es decir, nadie se escuda en el trabajo de nadie. Y luego hay un quinto elemento que para mí es fundamental, que es lo que ellos llaman procesamiento grupal o autoevaluación grupal. Es decir, sería, una vez que has hecho el trabajo, va a haber unos procesos de evaluación, bien sea en forma de fichas, bien sean verbalizados, como más te guste, pero ellos lo que tienen que determinar es, primero, qué es lo que ha pasado durante el trabajo en grupo.
Sí.
¿Qué conductas se han manifestado?
Sí, tanto positivas como negativas.
Tanto positivas como negativas. Y analizar y vincular esas conductas con el logro o no logro.
Sí.
Es decir, ha sido positivo para lo que nos estaban pidiendo, para alcanzar nuestros propósitos, hacer esto otro y hacer esto. Sin embargo, no ha sido positivo cuando no hemos organizado el tiempo, por ejemplo. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues una vez que están identificadas las conductas positivas, identificadas las conductas negativas, las conductas positivas se refuerzan, y por lo tanto se procura que se mantengan, y las conductas negativas establecen mecanismos para irlas modificando de forma progresiva. Si empiezan los grupos por aprendizaje cooperativo y no han pasado por las etapas anteriores, es muy probable que aparezcan muchas conductas negativas. Entonces, si no queremos ir a etapas anteriores, pues el problema es que todo al mismo tiempo no lo podemos hacer. Entonces, lo que hay que hacer es identificar una o dos que sean las prioritarias y centrarnos en esas dos, en esa una o en esas dos, ¿no? Y lo mismo, tiene que haber evaluación para que el grupo vaya viendo si está consiguiendo logros con respecto a la modificación de esas conductas o no, y si esa modificación de esas conductas les permite
ha llevado
a un mejorado aprendizaje de contenidos o de objetivos,
claro,
que estaban planteados del área académica.
Sí,
que
sí,
sea,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro. O sea, bueno, pues de todas formas, si te parece, luego retomamos lo de la evaluación, a ver cómo la podemos desarrollar y cuáles son las estrategias que nos propones. Entonces, a través de esta metodología, podríamos, ¿qué contenidos son más fáciles o susceptibles de ser trabajados? ¿Hay mejor unos contenidos, otros? ¿Cómo lo...?
Lo que dicen los estudios es que cualquier contenido se puede trabajar con aprendizaje cooperativo.
Sí.
Cuando preguntas a los docentes, te dicen, bueno, es que, pues por ejemplo, la iniciación deportiva, hombre, el deporte es competitivo y claro, si quitamos la competición del deporte, pues entonces no tiene gracia el deporte, y es verdad. O sea, es así, es un juego con estructura competitiva, y la gracia está en oponerse a un contrario.
En esa estructura competitiva.
Si le quitas la oposición al contrario, pues entonces hablaremos otra cosa,
sí,
pero
entonces
le
ya dejaría de ser.
Y no es cierto. Tú podrías aprender mediante aprendizaje cooperativo, aunque
luego
el contenido
apuesta...
tuviese una estructura competitiva. Por ejemplo, en iniciación deportiva se utilizan los juegos modificados, ¿vale? El juego modificado parte del deporte. El deporte se identifica en una serie de elementos tácticos que los niños no entienden. Se concreta el proceso de acción en un proceso táctico o en dos procesos tácticos. Se simplifican los elementos técnicos para que se trabaje la táctica, ¿verdad? Y luego llegan, cuando ya entienden el proceso táctico, dicen, bueno, ahora que entendemos el proceso táctico, es decir, que entendemos que el balón en voleibol hay que lanzarlo al hueco porque lo hemos aprendido agarrado, bien, pues ahora entonces vamos a meter la técnica para que lo entendáis,
para poder llegar ahí,
para poder llegar y luego poder jugar al
eso
voleibol
es.
Y no jugar a esta cosa que hemos hecho para que juguéis todo, bien, pues en el momento en que tú introduces un elemento técnico, puedes perfectamente aprenderlo con aprendizaje cooperativo.
O sea, que utilizaríamos el aprendizaje cooperativo con una fase inicial o un,
sí.
Y luego llegar a, bueno, podríamos desarrollar esa acción competitiva como sí. Un final de sesión.
La fase de aprendizaje, o... la fase de aprendizaje es de tipo cooperativo.
Y luego ya metemos la competición.
Y puedes introducir
en otro momento.
Porque la estructura de la actividad es competitiva.
Claro.
¿Vale?
O sea que en realidad sí, podríamos utilizarlo para cualquier
que haría,
contenido.
Que efectivamente, el planteamiento que haría es, tú vas a aprender esto, que es competitivo, si solo si entiendes que cuando tú te opones a un compañero, lo prioritario no es el resultado, son otras cosas que hay detrás, ¿no? Y hay que hablar, por ejemplo, de juego eficiente y juego bien jugado. Sí. Entonces, claro, oye, mira, si estás jugando al baloncesto, lo que no puedes es darle el balón a otro equipo para empatar, porque es muy cooperativo, ya no... O sea, hay que, no sería juego eficiente, pero tampoco sería, por ejemplo, juego justo el que, bueno, estamos jugando cinco y Manolito que no toque la pelota, porque como cada vez que la toca la pierde, pues mejor jugamos los cuatro y así ganamos. Pues hay que llegar un poco a ese equilibrio. Y entonces esa fase de aprendizaje, si no hay oposición, si no hay unos elementos de oposición, posiblemente sea más sencilla que si ya empezamos a introducir elementos de oposición, ¿no? Y esa fase se puede hacer con aprendizaje cooperativo.
Sí. ¿Y tú hay algún contenido que digas este especialmente, este es casi está puesto para ser trabajado
para ser,
así, ¿verdad?
Pues hombre, el acrogimnasia o el acrosport, sí. Que dicen algunos, sí. ¿No? Pues ese es que se presta, o sea,
sí.
Son actividades
que
sociomotrices,
es que casi es la metodología que
es que encaja, ¿no? O,
claro, encaja en todas
puedes
las
aprender
piezas.
También pues cuestiones de expresión corporal, los puedes aprender con aprendizaje sí. Cooperativo. Pero ya te digo, cualquier contenido sí. Lo puedes hacer con, claro. Con aprendizaje cooperativo, ¿no?
Y una vez que tenemos este, que ya hemos decidido hacer este planteamiento para esta, uh-huh. Una de las cuestiones más importantes es cómo hacer los grupos, ¿no? Uh-huh. Y sí. Cómo vamos a estructurarlos, si estos agrupamientos van a ser estables durante toda
sí,
la unidad,
sí, sí, sí.
Si no, o cómo lo planteamos.
A ver, si ya estamos hablando de aprendizaje cooperativo, es decir,
sí.
Hemos pasado ya por la fase de conflicto, hemos pasado, tienen un clima social cooperativo más o menos vinculado a una serie de normas que más o menos respetan, ¿no? Han jugado de forma cooperativa, han hecho juegos lúdicos de forma cooperativa y demás, y ahora estamos, bueno, no, mira, pero ahora vamos a aprender de forma cooperativa. Desde mi punto de vista, el planteamiento es elegir qué técnica de aprendizaje cooperativo encaja mejor aquí.
Sí.
Si tú vas a elegir una técnica del Learning Teach de equipos de aprendizaje, por ejemplo, grupos de cuatro, grupos de cinco, que van a desarrollar una tarea con unas fichas de tarea, con unos materiales de evaluación, etcétera, pues efectivamente esos grupos, desde mi punto de vista, tienen que permanecer estables como mínimo la unidad didáctica.
Sí.
Y la unidad didáctica normalmente no duraría menos de 8 sesiones, uh-huh. Normalmente. ¿Por qué? Porque si cuando los grupos tienen algún problema, cambia la gente de equipo, nunca aprenden a solucionar problemas.
Claro.
Entonces, lo normal es que tengan problemas. ¿Vale? Si se ha pasado por las fases anteriores, posiblemente esos problemas estén minimizados. Si no se ha pasado, posiblemente esos problemas sean muy exagerados.
Sí.
¿Cómo hacemos los grupos? Los grupos preferentemente conviene que sean heterogéneos.
Sí.
¿Vale? Algunos dicen que deben ser heterogéneos. Yo planteo que preferentemente sean heterogéneos.
Uh-huh.
¿Vale? Heterogéneos en nivel de habilidad motriz, en lo que es nuestro caso, pero también heterogéneos en habilidades sociales. Porque hay gente, por ejemplo, muy buena motrizmente, pero no tiene habilidades sociales. Y es fundamental que los niños que tienen más problemas en el grupo tengan el apoyo necesario.
Sí.
¿Vale? Igualmente, es fundamental que si Pepito con Juanito, cuando se juntan, se lo pasan pipa, pero trabajar no trabajan nada, y ni trabajan ni dejan trabajar, pues es preferente que Pepito y Juanito no estén juntos, ¿no? Volvemos a los niños que más problemas tienen. Pues a lo mejor te encuentras con un niño, imagínate un niño autista, que se lleva muy bien con Miguelín. Pues hombre, pues Miguelín y el niño autista tendrán que ir...
Claro, juntos. Vamos a apoyar, ¿no?
De forma,
esa relación.
La historia sería que en el grupo, cada grupo tenga los recursos suficientes, de todo tipo, los recursos suficientes para resolver la tarea que se le está planteando. ¿Vale?
Sí.
No que cada niño tenga los recursos suficientes.
Sí, sí, sí. No, que,
sino
que el
todos
juntos de los niños
tengan los recursos suficientes.
Entonces, entiendo que en los grupos los hacemos nosotros. No hay autonomía para la organización,
vale,
de grupos.
Aquí te cuento. Porque la teoría dice, efectivamente, es conveniente que el docente haga los grupos. Yo hice una tesis de máster.
Sí.
Y entonces dije, bueno, voy a confirmar la teoría, ¿no? Claro, los míos habían pasado por las fases previas. Sí. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo confirmo la teoría en mi escuela y en mi contexto? Pues nada, como tengo 3/5 y voy a hacer una unidad de aprendizaje del salto de cuerda con los 3/5, pues bueno, pues en cada 5 salen 5 grupos, pues ningún problema. Oye, pues a 1/5 aleatoriamente ellos van a hacer los grupos, en 1/5 aleatoriamente los voy a hacer yo, y en el otro 1/5, pues si sale cara los harán ellos, si sale cruz los haré yo. Sí. Bueno. En un grupo salió que los hacía yo y en los otros 2 que los hacían ellos. Lo normal hubiese sido que los grupos que mejor hubiesen funcionado son aquellos que donde les hice yo.
Claro.
Bien. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que los grupos que mejor funcionaron fueron aquellos grupos que hicieron los alumnos. Uh-huh. Pero los grupos que peor funcionaron fueron aquellos grupos que hicieron los alumnos también. O sea, dicho de otra manera, los grupos en los que los alumnos se juntaron. No se juntaron, lógicamente por afinidad.
Claro.
Pero el planteamiento es: yo me junto y sé a lo que voy.
Sí.
Funcionaron mejor que los que hice yo.
Sí.
¿Vale? Pero los grupos donde nos juntamos, porque
lo vamos, bueno, a pasar muy bien.
Vamos a pasar muy bien, pues claro, obviamente.
Lo pasaron muy bien, pero no
ni
salió
intervenciones
nada, ¿no?
Docentes, hombre, sí alcanzaron, ¿no? Sí, pero se quedaron muy por debajo del nivel que ya tenían. Entonces, ¿a qué conclusión llego o cómo les hago yo?
Eso es.
Pues yo hago ahora mismo una cosa intermedia.
Un mixto entre lo que ellos quieren y lo que
el grupo
quieres.
Es heterogéneo, ¿no?
Sí.
Vas fijándote un poco en el nivel de habilidad motriz y, por ejemplo, para el salto de cuerda. Pues haces un test inicial, te dices a los chicos, ah, es que no sé saltar, voy a sacar un cero, pues vamos a ver, si no te he enseñado,
no puedo sacar
nada, o sea, esto es como si trabajamos no sé qué y te pongo un examen de carrera, bueno,
claro,
pues el que corre mucho sacará buena nota, pero no te echo yo
claro
nada para que tú saques eso, bueno. Vale, entonces aunque la hagamos mal, no, hombre, no, tú salta lo que puedas.
Sí,
pues
haz lo que sepas. Sí.
Y al final, pues vamos a imaginar que salen 5 grupos.
Sí.
Entonces, los 5 primeros van cada uno a un grupo, y ya les coloco cada uno en un grupo. A continuación, los 5 últimos, que son los que más necesidades tienen, por orden, si hay, que suele pasar, que hay niños con problemas motrices y que además tienen muchos problemas de otro tipo, sociales y demás, pues normalmente quedan muy bajo en el test
que, ¿no?
Entonces ellos empiezan pidiendo. Y entonces dicen, a ver, de estos 5, ¿con quién quiero trabajar? Entonces van a elegir, normalmente, pues prefiero trabajar de los que mejor saben, con Juanito, con Miguelín. Sí. Y a continuación les toca a los 5 siguientes.
Sí.
¿Vale? Entonces ellos valoran. Bueno, el que sabe mucho es este, el que sabe poco es este, en cada uno de esos 5 grupos. Sí. Bueno, pues yo voy a coger a esta. Y eso sí, tengo hecho divididos, ¿no? Chicos y chicas. Entonces, imagínate que hay 13 chicos y 11 chicas. Pues vas poniendo chico en 5, chico en 5 y chico hasta que te dan los 13. Lo demás, chica. Entonces, si en tu grupo ya 3 chicos han pedido, pues lo siento mucho, pero ahí no puedes pedir, tendrás que pedir en otro lado. Y eso me funciona bien.
Sí, pues
o sea, porque ellos eligen por
sí
afinidad y tienen alguien afín dentro
sí
del
ellos
grupo.
Ellos sienten que han elegido, aunque en realidad está en parte dirigido al nivel
los
de
los últimos pobres, pues no pueden,
claro,
no pueden,
bueno,
no pueden elegir.
Pero de la otra forma, o sea, haciéndolo libremente también les podría pasar eso mismo. Quiero decir, haciéndolo,
sí,
eligiéndolo ellos,
sí,
muchas veces,
sí,
al final.
Porque yo, por ejemplo, cuando formaron los grupos libres, dije, pero todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el grupo al que le toque.
Sí.
¿Vale? Es decir, esa es la condición que tienes. No puede haber nadie que diga, no, es que, bueno, nos juntamos todos, y a Pepito lo dejamos ahí. ¿Y Pepito dónde le metemos? Ah, no, que le cojan ellos, no, perdona. Pepito tiene que estar de acuerdo en el grupo al que le toque, ¿no? Incluso recuerdo que hubo un problema porque a un niño, con unas dificultades, un niño especial, pues no le querían en ningún grupo. Pues no, aquí no empezamos hasta que no esté en un grupo. Y fíjate lo que sucedió es que fueron dos niñas, muy sociables ellas, que dijeron, bueno, nosotras si vamos juntas, nos juntamos con este niño y con otra niña que era la que le hacía de mamá, más o
sí
menos, ¿no? Era la,
sí,
la que hablaba, porque el niño no hablaba,
sí,
la que... Y quedó ahí. Y curiosamente este niño, bueno, pues sacó más nota, por ejemplo, que grupos que inicialmente estaban motrizmente mejores. Lo cual les vino bien a los motrizmente mejores, porque se dieron cuenta de que cuando trabajan de una determinada manera
hay resultados.
Hay resultados que ellos no esperaban.
Claro. Sí, sí, sí. Y entonces, y alguna herramienta, porque claro, el problema de estos grupos es cuando existe un liderazgo muy fuerte de uno de los integrantes, uh-huh. ¿cómo frenamos un poco estos liderazgos para que exista esa actitud cooperativa entre todos y no vale. vayan todos a lo que él dice? O...
Yo cuando hay un líder quizá no hay tanto problema, el problema es cuando hay dos.
Bueno, claro, mejor, a lo mejor es más el lío.
Y ¿no? roza, ¿no? Y además sí. líderes muy, muy egocéntricos. Sí. Pero, por ejemplo, si estás haciendo desafíos y el grupo es de 7 personas, que son grupos un poquito más grandes, claro, yo les planteo, vamos a ver, el desafío es un problema motor que tenéis que resolver y que tenéis que superar todos, sí. vale. ¿Qué os parece más interesante? ¿Que en un grupo Juanito, que es muy listo, diga lo que hay que hacer, cuánto hay que hacer y coloque a la gente y lo vayáis haciendo? ¿O que primero opinéis, elijáis, aunque os equivoquéis y luego... Dicen, pues, lo segundo, no sé si lo dicen muy convencidos
o porque estás tú.
Como estoy yo y va, pues a ver, esta pregunta del profesor debe ser la B, ¿no? Pues vamos a decir la B, que seguro que le gusta más, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, ¿y qué pasa si yo observo que en un grupo, no, pues está tomando iniciativa Juanito, Pepito? Sí. Pues hay veces que aparte le digo a Pepito, oye, mira a ver si me vas a hacer un favor, mira a ver sí. si consigues que Manolito, que habla poco, a ver si para que participe.
Sí, o sea, ir gestionándolo con un poco de mano izquierda, claro. con el
otra,
propio líder.
Otra posibilidad, si le ves que esto es así, sí. bien. Antes de empezar a hacer nada, tenéis que tener cada uno una respuesta.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y todo el mundo tiene que dar una respuesta, aunque sea la misma del otro, pero tiene que verbalizar esa respuesta. Sí. Y a partir de ahí ya decidís.
Sí, pero todos tienen
¿vale?
que opinar.
Entonces, a lo mejor me paso por un grupo, a ver, tu respuesta para hacer esto, ¿cuál era? ¿La tuya, cuál era? ¿La tuya, cuál era? ¿La tuya, cuál era? ¿Y cuál era la de Manolito? Y le pregunto a Juanito, para que tenga que haber escuchado a Manolito. ¿Vale? Y bueno, pues eso no funciona mal tampoco. Son como estrategias, ¿no? Para cuando suceden ese tipo de situaciones.
¿Te parece si volvemos un poco a la evaluación y cómo lo planteas? O sea, hablabas de hacer actividades de coevaluación, entiendo,
sí.
de autoevaluación también.
Puede haber también sí. autoevaluación, sí.
Y hablabas de que la posibilidad de hacerlo oral o escrito, ¿cómo lo llevas a cabo habitualmente?
Hay veces que el procesamiento grupal sí. se hace verbalizándolo. Puede sí. ser toda la clase o puede ser
sí, como decías ahora yéndote
bien.
A los grupos.
Hay veces que lo que tú haces es plantear una ficha y en la ficha planteas, por ejemplo, evalúa a Pepito, Juanito, ponen los nombres del grupo, cuánto ha animado. Sí. Y marcan pues del 0 al 6 o del 1 al 6 cuánto ha animado, cuánto creen que ha animado, o bien, muy bien, regular o lo que sea. Cuánto ha participado en las respuestas a los retos. ¿Cuánto ha criticado a los demás? Puedes meter incluso ítems negativos. Claro, el profesor dice, muy bien, pero si eso lo hago todos los días y me encuentro con 25 fichas de esas, pues 25, yo tengo 3 grupos, 75 fichas. Si empiezo a mirar las 75 fichas, aunque estén agrupadas, ¿no?
Sí,
porque
sí,
cada
sí,
uno
sí.
solo va a evaluar la tarea de 7, lo, sí. de los otros no los ha visto. Pues me llevo un mogollón. Entonces, ¿qué solución planteo? Pues le das una ficha a uno de cada grupo y mientras tú estás haciendo la verbalización a nivel general, claro, rellenar la ficha le tardan 2 minutos, no tardan más, 2 minutos, 3 minutos, y yo lo que me llevo son 3 fichas por clase,
sí.
no me llevo más.
Claro,
ese día.
Que es una factible.
Claro, es factible. Eso se une a que cuando ellos están trabajando en los grupos hay una ventaja que tiene esta metodología, es que el profesor puede observar. Es decir, cuando estás trabajando con otras metodologías, a veces cuesta observar, porque te tienes que meter a animar, a jugar, a no sé qué. Aquí tú puedes observar, estás fuera. Observas lo que está pasando. Obviamente, si tienes que intervenir, intervienes. Procuras intervenir lo menos posible, pero hay veces que no te queda más remedio que intervenir. Nunca das las soluciones. Siempre lo que planteas son preguntas que les permita orientar el camino a soluciones. Y si hay un conflicto, tú no le dices, oye, pues la solución va a ser esta, ¿no?
Claro.
Vamos a ver.
Sí. Orientas, pero no
claro,
solucionas.
Y dentro de 2 minutos me paso y voy a ver si,
sí, a ver si
me contáis a qué conclusión ha llegado. Y cuando vienes ya está. No, es que ya vamos. Bien, vale, pues lo habéis solucionado, adelante, ¿no? Verbalizaciones también, entrevistas con los chicos. A mí me gusta muchas veces hacerla fuera del entorno de clase. A lo mejor le coges en un entorno más informal, como que le pillas en el patio, no sé qué, y le haces unas preguntas así como que las dejas caer. Y te suelen proporcionar bastante información.
Claro, porque
el cuaderno de clase,
exactamente
el
la clase,
cuaderno de clase puede haber alguna pregunta que se lleven. Ellos tienen 10 minutos de tarea semanal, ¿vale? En su cuaderno. Y normalmente ese tipo de preguntas pues pueden ser, pues identifica en tu grupo qué es lo que mejor hacéis y qué cosas convendría que mejoraseis, por ejemplo. ¿vale? Y eso también me da herramientas para la evaluación. Si yo quisiese poner nota, sí, y lo quisiese hacer cuantitativamente, sí, bueno, pues hay otra herramienta que es una herramienta de coevaluación y además de autoevaluación, donde esos ítems que se han ido reforzando constantemente sobre el trabajo en equipo, pues ayuda, anima, aporta soluciones positivos o, insisto, negativos, sí, critica, se enfada cuando no se hace lo, sí, que él quiere,
no acepta
o lo que ella
las
quiere,
opiniones,
no acepta las,
bueno,
opiniones,
sí,
bien. Lo planteas en una tabla donde hay 6 respuestas. Sí. Entonces, la primera, si fuese un ítem positivo, la mejor respuesta sería que lo hace casi siempre, o sea, que lo hace siempre, vamos. Sí. Entonces, pues si marca siempre sería 10, si marca casi siempre sería 8, sí, si lo quieres cuantificar, ¿no? Yo no soy muy de cuantificar, pues lo quieres cuantificar. Y de esta manera lo que tú tienes es que de cada persona tienes su propia opinión y tienes la opinión
que tienen de
7
ellos,
compañeros de él.
Claro.
A lo mejor no es tan importante que te ponga siempre o casi siempre. A lo mejor es más importante que
cuando tienes la
que haya mucha diferencia, claro, o sea, entre lo que dice Pepito y lo que, sí, dicen sus compañeros de Pepito.
Sí,
y lo,
sí,
que,
sí.
O entre lo que dice el, bueno, entre lo que dice el grupo y lo que has observado tú suele ser bastante raro.
Sí.
Pero, por ejemplo, entre lo que dice Pepito,
sí,
y
la
que
opinión
el grupo,
que tienen
muchas
ellos
veces
de
al
él,
revés. El grupo
que
tiene mejor opinión que, el,
que, la, propia.
Que
el,
la propia persona, ¿eh? Entonces ahí sí, ahí coges a Pepito, te le traes aparte y a ver, porque tú me estás diciendo aquí que tú animas poco y fíjate, tus compañeros dicen que animas mucho. Porque mira, yo tengo aquí anotado que tal día, fíjate, se había desanimado Laura y fuiste tú a decirle, venga, que podemos, que tal, que cual. Ah, bueno, sí, pero es que solo hice una... No, mira, otra vez.
Pero es que eso es lo normal,
vez,
¿no? Te dirán
tengo, aquí,
vez.
Tengo aquí otra vez que es una... Es la percepción que tiene el niño, sí, de sí,
sí, sí
mismo. Y hay niños que tienen una baja percepción de,
ya,
sí mismos, ¿eh?
Sí, es, últimamente además, no sé, bueno, no sé si últimamente, pero yo sí que he visto muchos casos, eso, de una baja autoestima, mm, y una percepción distorsionada a peor. Que
y al revés, y también la haya mejor.
Sí, la haya mejor.
La hay los que
son los reyes del mambo.
La autoestima...
Sí.
O sea, da igual, ellos todo lo hacen bien, ¿no?
Sí.
O sea, hay de todo.
Sí, sí, sí,
y está bien que lo hagas todo bien, pero bueno, pues si lo haces todo bien, cuando toque ayudar, ayuda igualmente bien.
Eso
y
es.
Ya sí, lo haces perfecto.
Ahí sí que sí.
Y ahí sí.
¿Te parece si pasamos un poquito más a la práctica que hablábamos antes de cuestiones prácticas que desarrollas habitualmente, cómo
sí.
lo desarrollas? Cómo...
Mira, si te parece, comento cómo empezar.
Sí.
¿No?
Sí, porque genial.
Decía,
que
hay profesores
que
se quejaban,
introducir.
¿No? Porque claro, tú agarras un libro de juegos cooperativos, ya no vamos ni siquiera al aprendizaje cooperativo, agarras un libro de juegos cooperativos. Y bueno, tú lo lees y dices, bueno, es que yo introduzco en clase los juegos cooperativos y esto es el paraíso de Bambi, o sea, esto es todo paz-amor, el profesor se va contento, los niños se van contentos, la clase se van contentos, los padres te tiran flores, digo, esto debe ser. Y claro, tú dices, pues no, esto lo tengo que probar. Y claro, lo pruebas y eso es un desmadre, porque... los niños se enfadan, no cooperan, se empujan, se hacen de todo, ¿no? Y claro, el profesor ante eso dice, bueno, vamos a ver, esto una de dos, o me están engañando, entonces si me están engañando esto es mentira, o dos, es que yo soy un negado. Y claro, como negado tampoco puedo ser, o a mí esto se me da muy mal, y a mí casi mejor vuelvo a lo que estoy haciendo, que es con lo que me siento bien y lo
que
he hecho toda la vida. Y mira, ya sé que bien no está, pero por lo menos me va sacando del día a día, ¿no? Y claro... El por qué pasa eso. La otra opción es, bueno, pues vamos a analizar esto por qué pasa. O sea, si el libro me dice que deberían hacer esto y a mí me sale esto otro, ¿por qué? Y claro, analizando eso ya te das cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias tienen los alumnos con respecto a la actividad física anterior? ¿Vale? Es decir, es que casi todas de tipo individualista o fundamentalmente de tipo competitivo. O sea... Y ya no solo en educación física, en la escuela, a ver quién termina antes los ejercicios, a ver quién hace mejor la redacción, vamos a premiar al que haga el mejor cuento, vamos, ya no me meto en si está bien o si está mal, pero es
sí,
lo que
bueno,
es, ¿no?
Sí,
que entonces el planteamiento es bien, ¿vale? Y yo les planteo una lógica que es distinta, es decir, le planteo una actividad donde en teoría tiene una lógica cooperativa, pero claro, ellos esa lógica no la entienden, ellos la lógica que tienen es otra, entonces intentan responder con una lógica competitiva a una estructura de tipo cooperativo y claro, pues choca. Sería igual, imagínate si fuese al revés, ¿no? Este un pueblo alternativo donde todo sea paz y amor y todo sea muy cooperativo y todo no sé qué y entonces les dices, bueno, ahora vais a jugar al baloncesto. Pues los niños, si solo hubiesen dado o hubiesen experimentado lógica cooperativa, intentarían responder cooperativamente a un juego con estructura competitiva.
Claro,
y claro, no funcionaría. El profesor se enfadaría y diría, pero bueno, ¿por qué le pasas el balón al equipo contrario? ¿Por qué?
Porque hace mucho que no lo tocan.
Claro, porque, pues no, esto no es así,
claro.
¿No? Pues ese es el problema. El planteamiento es, bien, tú tienes que saber que en algunos momentos tendrás que trabajar individualmente, sí. Tendrás que saber que en algunos momentos tendrás que competir, a veces individualmente, en estructuras de uno contra uno, a veces colectivamente, ¿no? Y habrá veces en los que no tengas ni que trabajar individualmente ni que competir. Tendrás que unir tus fuerzas y tus recursos con otros compañeros para un objetivo común, unos objetivos complementarios, para algo. Esa es la lógica cooperativa. El planteamiento es a nivel general, ¿qué es más efectivo? Digo a nivel general. Es decir, si puedo elegir, si hay posibilidad de elegir, ¿cuál es más efectivo? Para todos. Para el grupo, no para algunos. Entonces, ese planteamiento, por ejemplo, yo lo hago con una actividad, que es que reciben los niños unas fichitas con animalitos, y hay cuatro tipos de animales. Están en el centro, subidos encima de unas sillas de estas de clase, y están, les doy cuatro animalitos. Le puedo tocar, yo qué sé, el perro, el gato, la oveja y el gallo, ¿vale? Entonces, les planteas que ha habido una inundación y que ellos tienen que llegar al refugio, a su refugio. Entonces, les planteas que los gatos tienen refugio en una esquina del espacio. Imagínate, en medio de una pista de baloncesto, pues en una de las esquinas están el refugio de los perros, en la otra el de los gatos, en la otra el de los gallos y en la otra el de las ovejas. El planteamiento es que ellos no pueden descender de las sillas, ¿no? Si tocasen el suelo, tendrían que volver al punto de partida, al círculo central. Y como son animalitos, pues tampoco pueden hablar, algo que ya sé de antemano que no van a lograr, claro, porque no es imposible que un niño esté cacareando media hora o 40 minutos que dura el juego, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, con ese planteamiento de que el objetivo vuestro es, de vuestro grupo de animales, es alcanzar el refugio para salvaros, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo habitual es que los niños comiencen en cuanto dices ya, a intentar alcanzar el refugio. ¿Cómo? Pues individualmente. Entonces, la forma más habitual es que se ponen a pegar brincos sobre la silla, claro, intentando moverla,
desplazarla.
Y oyes, hay algunos que llegan.
Sí, que consiguen.
Pero hay otros que no llegan, claro. Obviamente. Entre los que no llegan, pues a veces se juntan dos. Normalmente suelen ser amigos o amigas. Se juntan, y ha coincidido que son del mismo grupo de animales, porque si uno es gallo y el otro es oveja, ni se menean. Y bueno, pues juntan sus sillas y van avanzando. Hay incluso grupos donde cuando llegan, pues cantan la de We Are the Champions y la de Campeones, Campeones, ¿no? Y reclaman la atención del profesor para
que se dé cuenta,
para que se dé cuenta que ellos han llegado antes que los demás. Sí. Bien. Y esto lo dejamos ahí. Siempre hay algún niño o alguna niña que no consigue avanzar la silla. Se producen conductas cuando el niño o la niña no puede avanzar la silla. Pues si es gato, resulta que los gatos empiezan a quejarse de que, sí, claro, como
que
les
no
ha tocado,
llega, y que entonces están todos en el refugio por la culpa de la...
Y luego también suele pasar que cuando están mirando al profesor a ver qué el profesor hace, y el profesor no hace nada, sí, o parece que no hace nada. Y bueno, lo que suele pasar, no me digas por qué, casi siempre es una niña, pues se agarra dos sillas del refugio, se va a buscar a las personas que están en el medio, se la llevan al refugio y luego se va ahí al refugio, ¿vale? Sí. Entonces, ahí suele acabar el juego. Y ahí es en cuando empezamos a hablar. Es decir, ¿qué respuesta se ha dado? ¿Se ha podido dar una respuesta individual? La respuesta individual se da en el sentido de que cuando yo he dicho el objetivo vuestro es que vuestros animales alcancen el refugio, lo que el niño ha pensado es... Nosotros tenemos que alcanzar el refugio, por lo tanto, yo tengo que alcanzar el refugio. Si yo, más yo, más yo, más yo, más yo, más yo, más yo, el resto de mi equipo alcanzamos el refugio, pues es
conseguido.
Conseguido, nosotros lo conseguimos. Entonces, aquí uno más uno más uno más uno son cuatro. El problema es si uno de los unos no es uno, es cero. Entonces son tres y no llegamos al cuatro. ¿Vale? La otra posibilidad es incluso a ver si nosotros llegamos antes que los demás.
Claro.
Y entonces puede haber gente que incluso toque el suelo y normalmente que toca el suelo te mira a ver si la has visto. Si haces como que no la has visto y no la has visto, se sube a la silla. Los otros se quejan de que ha tocado el suelo y esas cosas que hacen los niños, ¿no? Y llegan. Y We Are the Champions y nosotros llegamos antes. Y luego la tercera respuesta es, bueno, Pepito tiene problema, Juanito tiene problema, pero unidos Pepito y Juanito avanzan. ¿Vale? De esas tres posibilidades, ¿cuál es la más eficaz para todos? No digo para algunos, en esta situación alguno individualmente llega. Sí. Entonces, si el grupo fuese el solo, hubiese llegado, pero el grupo no es solo.
Claro.
Bien. Entonces, llegan. Pues los niños dicen que cooperativo. Sí. ¿Vale? Perfecto, cooperativo. La siguiente pregunta es, ¿y por qué no lo habéis hecho? Porque ni siquiera lo han pensado. Sí. ¿Vale? Es curioso porque si les deja, dice, bueno, yo os dejo la pregunta y ya. El próximo día es una pregunta reto. ¿Vale? El que quiera que la intente responder y el próximo día hablamos. Al día siguiente vienen y claro, ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque en mi casa me dicen que tengo que ser el mejor, porque en clase premian al niño más listo y yo, como no soy muy listo y también me gusta que me premien, pues ese tipo de respuestas le da. Bueno, perfecto. ¿Y eso es justo o no es justo? Entonces dicen, pues no, no es justo. Entonces partimos de que no es justo. Sí. Vale, ¿qué sería lo justo? Pues lo justo es que todos estuviésemos pendientes de todos, ¿no? Sí. Y que todos nos ayudásemos. De forma que si yo necesito ayuda, la pido. Y si puedo ofrecer ayuda, la doy. Sí. Y a partir de ahí, esa regla, esa máxima es fundamental. Nadie puede sentirse mal y todos nos preocupamos por todos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de esa fase de conflicto, planteamos el clima social cooperativo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a identificar situaciones injustas en la educación física y el deporte. Y esto lo hago de una forma muy simple. O sea, pasas unas fichitas donde tienen que completar una frase. A mí en la clase de educación física no me gusta qué, y tienen cuatro renglones ahí para completar. Sí. A mí en la clase de educación física me encanta cuándo, y ponen cuatro renglones para completar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Las situaciones en la clase de educación física o el deporte. Les digo que también vale el deporte extraescolar y los que hacen deporte y demás. Pues ves cosas como... Bueno, a algunos no les gusta caer si haces daño, pero sí. Y a otro no le gusta que haga mucho calor, y otro que sí. Haga mucho frío, pero bueno, si eliminamos ese tipo de respuestas y nos centramos en las que sobre las que puedes hacer, pues a mí no me gusta que se rían de mí, a mí no me gusta que me chinchen cuando otro gana, a mí no me gusta que me llamen torpe, ¿vale? A mí no me gusta que no me pasen el balón, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre esas cuestiones de los no me gusta, planteamos las normas de clase y las consensuamos, ¿vale? Pasa lo mismo con todo. Los niños consensúan las normas y luego hay algunos que dicen, bueno, yo digo que sí y luego ya veré.
Que sé, pero, que quieren que diga esto.
Claro, sí, y lo veo justo, pero luego yo ya veré lo que hago.
Sí.
Y claro, la cuestión es que si tú lo has dicho, tú lo cumples.
Sí.
Porque si dejas pasar el tú lo has dicho, pero haces lo que te salga de las narices, pues obviamente no habremos arreglado nada. Otra cosa es que como están aprendiendo, se les dio un tiempo y se les dio un margen donde, bueno, pues se les habla de las respuestas inteligentes y las no inteligentes. O sea, si a ti alguien te hace sentir mal en clase, lo que vas a hacer es hablarlo con él, te sales a una zona mixta, fuera, y donde no molestes, y lo hablas.
Lo solucionáis de forma...
Y luego entras otra vez a jugar y ya está, te reincorporas y se acabó, y no pasa nada, ni te voy a... El profesor no te va a reñir, ¿no? Además, te va a felicitar, porque conflictos tenemos todos. Pero no me vale... El que si Pepito le pegas una patada y, oye, ¿por qué le has pegado una patada a Pepito? Es que Pepito me insultó antes, ¿no? Mira, si Pepito te insultó antes, la respuesta inteligente hubiese sido, te ha hecho sentir mal, por lo tanto es una norma básica de la clase, no te puede hacer sentir mal, vas para afuera, y si cuando se lo dices a Pepito, Pepito no quiere irse porque él quiere jugar, pues entonces sí, me lo cuentas a mí y ya veremos lo que hacemos con Pepito, ¿vale? Y ya tenemos el clima social, digamos la base del clima social. Lo que marca límites, vamos, dicho de otra manera, porque es que hoy en día, como no se marca límites con nada, pues luego nos quejamos de que pasan cosas. Es decir, tú vas a poder hacer un montón de cosas, pero hay unos límites que no puedes traspasar, ¿vale? Tendrás más paciencia con algunos niños, pero hay unos límites que no puedes traspasar. Y con el tiempo no los van a traspasar. Unido a esto, pues se van introduciendo pues juegos de tipo cooperativo. Si son niños más pequeños, pues hacemos a lo mejor juegos con paracaídas. Si son niños más mayores, puedes hacer juegos con balones, bueno, lo que o trabajar contenidos concretos, pero mediante propuestas cooperativas. Y lo mismo, de vez en cuando metes tareas o metes actividades que sabes que van a generar conflicto, ¿vale? O sea, sabes que van a pasar cosas ahí que se van a analizar y vamos a volver sobre si hemos avanzado o
no hemos avanzado. Estamos en el punto, ¿no?, de salida. Sí.
Bueno, pues para que vayan viendo si se avanza, si no se avanza, qué hemos aprendido hoy, efectivamente. ¿Vale? Desde los juegos cooperativos, progresivamente, pasamos al aprendizaje cooperativo. ¿Acciones con aprendizaje cooperativo? Pues mira, por ejemplo, con la unidad de acrogimnasia. En la unidad de acrogimnasia ellos tienen unas fichas con figuras de parejas. ¿Vale? Forman grupos normalmente de seis. Bueno, ellos forman pareja. Ahí sí les dejo emparejarse. Como quieran, les digo que preferentemente que tengan más o menos el mismo peso y estatura. Como hay agarres, bueno, pues a alguno le da más vergüenza, menos vergüenza. Pero lo curioso es que cuando lo haces en sexto, hay parejas mixtas.
Sí, sí, sí.
Y son libres.
Sí, sí,
no,
sí.
Es que prefiero estar con Juana aunque yo soy Manuel, porque claro, la otra opción es ponerme con Miguel, y Miguel es mucho más pequeño que yo, entonces mejor que me aguante y yo le aguanto. Entonces ahí tienen unas fichas que además se pueden, son de figuras que sacas de internet, sí. Para tener unas fichas seleccionas unas cuantas, más fáciles, más difíciles, que tengan invertidos, que no lo tengan, y no obligas a hacer nada. Es decir, tú dices, tienes que hacer de estas fichas como mínimo 20, pero hay 36, es decir, puedes dejar 16 sin hacer, un poquito menos de la mitad, y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando han hecho figuras, algunos dicen, oye, yo quiero hacer el invertido, quiero... Ah, bueno, entonces si queréis hacer, yo os voy a explicar cómo se hace el invertido, de forma que no pones en una situación de decir, no, es que tú tienes que...
Si tú quieres hacerlo, yo te voy a enseñar.
Pero... ¿Vale? Y vamos a hacerlo de esta manera, esta manera, esta manera. ¿Vale? Y del mismo modo, si tú quieres hacerlo pero te da miedo, no te preocupes, porque entonces vamos a hacerlo de esta otra manera, o vamos a hacer alguna figura donde tú estés cabeza abajo pero estés con ayudas y tal y cual, ¿no? De forma que al final hasta los niños más, si consiguen así vencer ese miedo, dicen, bueno, venga, pues yo, sí, venga, yo me quiero poner cabeza abajo porque tengo confianza en que no me va a pasar nada, pero yo con las manos no, yo pues con ayuda. Ellos están trabajando por parejas. Dentro de las parejas, yo agrupo a tres parejas, de forma que se forma un grupo de seis, ¿no? Sí. A veces, pues eso, te queda uno descuadrado. Igual una pareja tienes un trío, pero bueno, el grupo de seis. Lo que hacen es que el grupo de seis recibe esas fichas y solo hay un juego de fichas para ese grupo de seis, con lo cual la tienen que ir compartiendo. Cada uno tiene un colorcito y entonces marca lo que va haciendo con su colorcito. Y al lado tienen una parte de coevaluación en el cual otra pareja de las suyas va a marcar si hacen o no hacen la figura, de forma que si no la hacen bien, pues te va a decir, no, mira, perdona, no te la puedo dar por válida porque, fíjate, las rodillas están dobladas y no has subido bien y no, intenta hacerlo de esta manera y fíjate, yo te ayudo porque, vale. Pasado esas 3-4 sesiones, esos grupos de 6 lo que hacen es inventar figuras. Ellos inventan sus propias figuras con unos patrones más o menos
figuras de parejas, o sea, de
no, ya son figuras de grupo de 6.
De grupo de 6.
¿Vale? A veces, pues lo mismo, el grupo de 6 termina de no te cuadra porque solo hay 3 y el otro se salían 4, entonces uno se va a un grupo, una pareja se va a otro grupo y otra pareja se va a otro grupo, pero bueno, eso es para adaptarlo. Sí. Y ellos crean sus propias figuras, ¿vale? Y luego voluntariamente, por eso pasaríamos a la tercera fase, esa de el profesor ya no está. El que quiera hace una coreografía de acrogimnasia fuera de horas de clase, puede utilizar algún recreo, ¿vale? No todos. Entonces, ¿con quién me puedo juntar? Con quien quieras, con mis amigos, sí, con tus amigos, sí, pero claro, tienen actividades extraescolares. Entonces, bueno, pues me interesa juntarme con algunos que puedan ir a ensayar el mismo día que estoy yo. Entonces, la única condición, insisto, es que si alguien quiere hacerlo, no puede quedar suelto. Sí. Y ahí sí, yo les digo, es conveniente que firméis un contrato. Es decir, ¿a qué te comprometes cuando estás cuando en este grupo? Decidido. Porque lo que suele pasar cuando no haces esto es que suele haber problemas. Sí. De que es que habíamos quedado los martes, pero es que no puedo ir, es que mi madre no me deja, ya. Es que no sé. Esos conflictos que suelen ser habituales.
Sí, bueno, pues siempre...
Vamos a dar un paso intermedio. Firmas un contrato, si tú firmas el contrato, tú te estás comprometiendo a esto.
Y tienes la obligación,
de hacerlo. Y
lo
si
que
no, pues
decidido.
No puedes estar en este grupo.
Claro.
Y luego el que quiera, pues muestra la...
¿Y hay muchas,
pues,
muchos grupos que lo suelen
yo esperaba
hacer?
Que hubiese poco. El año pasado andaba hasta arriba de trabajo y digo, bueno, a ver, salir 3 o 4 grupos y ya está, ¿no? El año anterior ya me había salido como la mitad de los que tenían haciéndolo. Pero el año pasado fue bestial. O sea, yo dije, nada, bueno, si me sale la mitad o menos la mitad, digo, ya me doy con un canto en los dientes. Digo, y además, mira, mejor, porque estoy trabajo hasta arriba. Y bueno, no sé si menos 10 o 12,
o sea, la mayor parte.
Todos quisieron formar, y había grupos más grandes, grupos más pequeños, grupos que incluso me pidieron, oye, si nos podemos entremezclar de las clases, bueno, venga, va, pues os podéis entremezclar siempre y cuando todo el mundo esté conforme. Sí, sí, estamos conformes, pero es que nos viene mejor y tal y cual. Bueno, va, pues bien. Otra posibilidad son con los malabares, pues trabajan con una especie de enseñanza recíproca, pero en grupos de 4, realmente 3 están trabajando el 8 con 3 bolas con fichas y uno hace, digamos, de entrenador observador, 2 están haciendo malabares y ya tenemos 3, y el cuarto está trabajando diábolo con gente de otros grupos que también está trabajando diábolo, uno de cada grupo, y luego lo que van haciendo es rotar. De forma que al cabo de la clase ellos lo que han hecho han sido 10 minutos de diábolo fijos, más 20 minutos de práctica de malabares, más 10 minutos de observadores, ¿vale? A veces los 10 minutos se quedan un poco más cortos, 9 y tal, y lo que suelo hacer es luego ir introduciendo como retos, ¿vale? Son cosas más sencillas, pues con una pelota a ver si podéis hacer no sé qué cosa, pues eso, el círculo, pasamos y agarramos el de al lado para acabar la clase con algo así
como más lúdico,
colectivo.
Más...
O sea, ¿consigues que todo el mundo haga el 8,3 bolas con 6 sesiones de clase? Pues obviamente no.
Claro.
El que te viene, ¿por qué es? Porque sí sabe identificar el error, uh-huh. sí sabe cuándo lo comete, sí sabe lo que tiene que hacer cuando lo cometa, sí. y lo que está haciendo es probar.
Claro.
¿Y cuándo hace eso? Pues en su casa.
Claro.
El que le gusta se pica y está todo el día con las.
Está ahí enfrente del espejo en la cama.
El espejo y los papás y las mamás que no hagas esto en el salón y ese tipo de
que
cosas.
Me rompen la lámpara.
Pero
sí.
bueno.
Sí, pero tiene un interés, ha tenido claro. un interés externo y por eso así logra.
Tampoco interesa, o sea, tampoco el fin es que en tan poco tiempo, porque realmente la práctica, si te pones a pensar, 20 por 6 son 2 horas de práctica real, de intentar hacer el 8,3 bolas. Realmente no lo hacen en 2 horas.
Claro.
Pero es que el objetivo no es ese, el objetivo es que
objetivo
si ellos
que
quieren
es que
seguir
lo pueden, la
y luego de vez en cuando
las herramientas para continuar fuera de su clase.
Y de vez en cuando te sale alguno de estos de circo, sí. ¿y ahora qué hago? Digo, pues hijo, pues mira, yo he visto en un vídeo uno que claro. hacía no sé qué, pero a mí no me sale. Sí. ¿Cuál? ¿Esto, profe? Eso era lo del vídeo.
Claro. Exacto, sí, te ocurren. Sí, sí. Pues no sé, yo creo que más o menos queda claro cuál puede ser la línea de trabajo para meter este tipo, ¿no? No sé si querías aportar algo más.
Agradecer la oportunidad y a ver si a la gente le gusta y estas cosas y lo aplican, porque desde luego a mí sí me da resultado. Sí. Y vamos, yo no soy un profesor excepcional ni nada, soy un profesor normal que en su día tuvo una serie de problemas, porque tiene problemas pues que no le funcionaba aquello que le habían enseñado y que le decían que esto tenía que ser así y esto era así y funcionaba. Quizá por el contexto en el que estaba, que era un contexto difícil, ¿no? Y este tipo de cosas, busca otras alternativas, profundiza con otros compañeros en esas alternativas y al final, después de
esta
mucho
vía
tiempo,
la consigue ir creando.
Pues esto te va funcionando, sí.
Pues sí, ojalá la gente se anime, porque yo sí lo he llevado a cabo y sí funciona. Uh-huh. Sí, siempre. Bueno, pues al principio tienes esas reticencias, hay muchos alumnos, pues les choca tanto que les cuesta al principio, pero una vez que los chicos entienden cómo es el proceso, pues todo lo contrario, solo es bueno.
Entienden entonces, la lógica de la cooperación.
Claro. Sí, que ese paso
para
que
aplicarlas
decías, es complicado, dar el paso a la lógica cooperativa, pues les cuesta por eso, porque nunca han trabajado de una forma cooperativa.
Y luego es importante que esto no es esto, es decir, no es o
sí,
compito, no,
que,
tú puedes hacer las tres cosas, habrá, insisto, habrá momentos en los que tengas que trabajar individualmente, pues perfecto, habrá momentos en los que tengas que competir, perfecto, siempre que entiendas que el resultado nunca está por encima de las personas con las cuales estás compitiendo, y habrá momento, y el respeto a las normas, y el respeto al juego limpio y demás, y habrá momentos en los que te interese cooperar.
Claro.
Es decir, pero tú tienes las tres herramientas y a partir de ahí utilizas
seleccionas
lo que más te convenga en función de tus intereses, y a mí me gustaría también que en función de lo que tú creas justo. A veces lo justo no es lo que más beneficios te proporciona, ¿no? Pero es lo justo.
Claro. Sí. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias una vez más. De verdad, un honor que hayas querido colaborar conmigo. Y aquí estamos abiertos a cuando quieras o cuando.
Bueno, otro día más.
Eso es. Muchas gracias. Pues hasta aquí otro episodio de No es Gimnasia. Muchas gracias por escuchar. Realmente confío en que os haya resultado muy interesante. Para mí ha sido realmente un orgullo poder contar con Carlos Velázquez en este podcast. Ya sabéis que no puedo despedir el podcast sin antes pediros un favor. Por favor, invertid un minuto solo en dejar alguna valoración en iTunes. Realmente esto me ayuda mucho, no solo a que otras personas puedan conocer No es Gimnasia, también como una forma de feedback para poder ir mejorando poco a poco el programa. Recordad que podéis ver las notas del programa y todos los enlaces que tengan relación con este tema en carlosminguez.com/noesgimnasia. También podéis contactar conmigo a través del mail noesgimnasia@gmail.com y, por supuesto, la manera posiblemente más cómoda, a través de Twitter, en mi usuario personal, @carlosminguez, y en el Twitter del programa, que es @noesgym, todo junto y con i latina. Muchísimas gracias por cortar con nosotros y hasta el próximo episodio. ¡Disfruten!